De pronto algunos de ustedes saben de dónde viene la palabra hipócrita. Es una palabra muy usada, ¿no? Ah, no sé, hipócrita. Bueno, para los que no saben, viene del griego hipócrites, que significa actor. La actuación en la Grecia antigua se hacía con máscaras. Entonces, un solo actor podía tener varios papeles en una misma obra de teatro y entonces usaba distintas máscaras y era capaz de representar distintos personajes. Pero a diferencia de hoy, en ese tiempo los actores no eran muy apreciados. La actuación no era algo que se veía con prestigio como en este tiempo, porque de hecho era peligroso una persona que supiera actuar tan bien, ¿no? Nadie que fuera actor podía ser político, porque es peligroso. Así que el término se usaba en ciertos contextos con una connotación negativa, y de esa manera la palabra fue evolucionando hasta convertirse o usarse como lo usamos hoy para hablar de alguien que aparenta ser algo cuando no lo es realmente. Uno de los primeros maestros de la filosofía universal en usar la palabra hipócrita de esa manera, como algo negativo, fue nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y si ustedes investigan, realmente Jesús aparece como uno de los primeros en oficializar esa palabra como algo moral. Aunque Jesús no usa ese término exactamente en el texto que vamos a estudiar, en realidad sí está hablando de este tema, de la hipocresía. Y por eso el título de este mensaje es Apariencias versus Todo. Apariencias versus Todo. Vamos a Marcos capítulo 12. La última parte de Marcos capítulo 12, versículos 38 hasta el 44. Marcos 12, 38 hasta el 44. Esto dice la palabra de Dios. Y en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. En nuestro contexto se habla mucho de hipocresía. De hecho, hay personas que no vienen a la iglesia porque en la iglesia hay mucha hipocresía, ¿no? Lo cual demuestra la profunda ignorancia que hay sobre el término. En realidad estoy convencido de que no muchos entienden qué significa ser hipócrita y qué no es ser hipócrita, y lo puedo saber por consejería, por sesiones de consejería que tengo constantemente, y ahora voy a hablar un poco más de eso. Así que mi objetivo hoy es ayudarles a entender correctamente qué es la hipocresía. Pero más allá de entenderlo, más allá de que hoy salgan informados de, esto es la hipocresía. No, mi objetivo es algo más importante. Mi objetivo es ayudarnos a cuidarnos de la hipocresía. Porque hay mayor condenación, hermanos. Y estoy seguro que es algo con lo que todos naturalmente estamos luchando o vamos a luchar en algún momento de nuestra vida cristiana. Quiero ayudarles y capacitarlos para no seguir ese camino falso y ser libres de la hipocresía. Estoy convencido de que la mejor forma de hacerlo es pensar en lo que quiere nuestro Señor Jesús. Y voy a explicarles con más detalle esa idea, pero por ahora quiero decirles cuál es mi mensaje para ustedes. Hoy quiero convencerlos de que Jesús no quiere apariencias, sino que quiere todo. Y ese es justamente el contraste que quiero hacer: apariencias versus todo. Jesús no quiere apariencias. Jesús quiere todo de nosotros. Si pensamos en lo que Jesús quiere, es posible que será más fácil guardarnos de la hipocresía, porque seremos conscientes de que Él siempre está mirando. Él siempre está ahí, observando. No hay máscara que podamos ponernos enfrente de Jesús. Si hay alguien que siempre está mirando, será mucho más difícil ponernos máscaras. Jesús no quiere apariencias, quiere todo. Así que vamos a hablar de las apariencias, pensando en los escribas, y luego vamos a hablar de el todo, pensando en la viuda. El texto comienza con un mandato que parece un mandato fácil de seguir para todos nosotros: cuídense de los escribas. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Como no se junten con los escribas? ¿O no sean como los escribas? Y para nosotros es muy fácil, porque no sé cuántos escribas amigos tengan ustedes, ¿no? O cuántos de ustedes quieran llegar a ser un escriba. Y mucho menos cuando nos damos cuenta de las características de los escribas, como por ejemplo que usan vestiduras largas. Eso suena fácil de no hacer. O se sientan en los primeros puestos en la sinagoga. Creo que de hecho, en ese sentido, casi nadie es como los escribas, porque el fenómeno social es que cuando hay un grupo como este, lo último que se llena son las primeras filas, ¿no? Así que parece un mandato fácil de seguir para todos nosotros. Señor, nos comprometemos a no usar vestiduras largas y ya. Pero, por supuesto, Jesús está hablando de algo más, ¿no? ¿Qué significa cuídense de los escribas? Bueno, significa más bien cuídense de una actitud. Cuídense de vivir como los escribas. Cuídense de ser como los escribas. Ahora la pregunta es, ¿cómo son los escribas? ¿Cuál es la actitud del escriba? Bueno, lo tenemos en los versículos 38, en la segunda parte del 38 hasta el 40. Ahí tenemos exactamente la descripción de un escriba, o la de la actitud del escriba. La actitud del escriba es que son personas, o es una persona que valora mucho el estatus. Valora muchísimo el estatus. Le gusta andar con vestiduras largas, lo cual para ese tiempo era ser muy respetable, ¿no? Era una ropa que mostraba superioridad o estatus, como el que le gusta andar con zapatos de un millón de pesos o con marcas súper exclusivas. Ahora, ojo, ojo, no estoy diciendo que comprar ropa costosa sea pecado en sí mismo. ¿Ok? Tranquilos, tranquilos. Jesús no está diciendo que el problema es el vestido en sí. El problema no es la vestidura larga, ¿no? ¿Dónde está el problema? En el corazón, exactamente, como ya lo hemos visto. Lo que pasa es que esa vestidura muestra estatus, entonces solo tienen esa vestidura para mostrar ese estatus. Les gusta mostrarse ante los demás como personas respetables, como personas que tienen un estatus superior, y eso se hace evidente en las demás características. En el versículo 38 al final dice: y aman los saludos respetuosos en las plazas. Es decir, les gusta salir a la plaza y que todos los noten, ahí está el escriba, y que lo saluden con respeto. Eso es muy, muy riesgoso para nosotros los pastores. Aman los primeros asientos en las sinagogas. Nuevamente, un lugar respetable, ¿no? Como esta persona no es como los demás. Este tiene un puesto diferente, un asiento que todos notan y que finalmente es superior a los demás. Y luego, el versículo 39 termina diciendo: y aman los lugares de honor en los banquetes, que los atiendan, que los noten, que lleguen a una fiesta y todos digan: ya llegó él. Y lo sienten en el lugar de preeminencia. Ahora, el problema realmente no está en el estatus en sí, porque pasa lo mismo que con el vestido. Si una persona es respetable, pues es respetable y está bien. El problema está en el versículo 40. Ahí está la clave para entender la actitud de un escriba. El versículo 40 dice que devoran las casas de las viudas. ¿Qué significa eso? Devorar la casa de las viudas es básicamente un caso de corrupción que la gente conocía, la gente sabía que esto pasaba. Así como los publicanos se sabía que robaban a las personas, ¿no? Porque cobraban un extra en los impuestos. Bueno, los escribas también recibían ofrendas seguramente en la sinagoga y se aprovechaban de las viudas que tenían alguna cosa para estafarlas, robarles sus posesiones, quedarse con sus casas, por ejemplo. Finalmente, una viuda era una persona que, pues, no tenía muchos derechos en esa época, no tenía quien luchara por ella. Su esposo había muerto, así que era una persona frágil, vulnerable, y fácilmente podían estafarla. Es algo parecido a lo que sucede hoy en muchas iglesias, donde se predica el falso evangelio de prosperidad, donde personas entregan sus posesiones, ¿no? Solo porque los escribas lo dicen. Solo porque los predicadores lo dicen. El problema no es que ellos tienen estatus. El problema es que valoran demasiado ese estatus y lo valoran más que una vida verdaderamente respetable. El problema no es que son respetables. El problema es que en verdad no lo son, pero aparentan serlo. Entonces el versículo 40 nos dice que devoran las casas de las viudas, es decir, estafan a las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Acabo de estafar a una viuda y luego me paro y hago una larga oración enfrente de todo el mundo, aparentando ser piadoso, aparentando ser algo que no soy. La actitud de los escribas es lo que entonces se conoce como hipocresía. Es decir, son pura apariencia. Son la apariencia de personas respetables y dignas de admiración, pero en realidad no lo son, porque en lo privado, en su vida privada, ¿qué es lo que están haciendo? Están actuando totalmente en contra de ese estatus. Están estafando. No son coherentes. Su vida privada no es coherente con su apariencia. Eso es hipocresía. Ahora, aquí es donde quiero aclarar algo sobre la hipocresía, porque veo que falta de un claro entendimiento de lo que es la hipocresía. Hipocresía no es, y escuchen muy bien, hipocresía no es actuar de una forma correcta sin que nos nazca hacerlo, pero motivados por la convicción. Eso no es hipocresía. Hipocresía no es hacer lo correcto aun cuando no lo sentimos. Hipocresía no es actuar de una forma correcta motivados por la convicción aun cuando a mí no me nace hacerlo. Eso es correcto. Hacer eso que estoy diciendo es correcto. Usted no puede esperar a sentir y desear y que le nazca hacer las cosas para hacer lo que es correcto. Nosotros hacemos lo que es correcto porque es correcto. Esa es nuestra motivación, esa es nuestra convicción. Hacer lo correcto porque es correcto no es hipocresía. Entonces le voy a dar un ejemplo típico en sesiones de consejería. Saludar a alguien que me cae mal. Típico. Sabemos que debemos mostrar afecto entre nosotros como hermanos en la fe. Eso es nuestra convicción, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ámense unos a otros, incluso salúdense con ósculo santo, beso santo, ¿cierto? Estamos llamados a demostrar afecto hacia nuestros hermanos. Y entonces la persona dice, pero es que ese me cae mal. Ok, no quiero ser hipócrita. Entonces, como no quiero ser hipócrita, mejor no lo saludo. ¿Sabe qué? El problema está en el corazón, no en el mandato. El mandato no es el problema. El problema somos nosotros. Hacer lo correcto no es ser hipócrita. Entonces, ¿qué le diría yo a esa persona? No, hazlo, salúdala. Y sí, eres consciente de que no te nace hacerlo, no te nace saludar a esa persona, pero hazlo solo porque es lo correcto. Claro, no vas a ir después a hablar mal de esa persona, ¿no? No vas a ir a tramar cómo me voy a vengar de esa persona. Pero salúdala. El afecto vendrá después. El afecto vendrá después de 10 saludos. De 10 saludos con abrazo y beso. Ahí viene el afecto. Pero no es hipocresía hacer lo correcto porque es correcto. Hipocresía es aparentar ser algo cuando en realidad mis acciones privadas no son coherentes con eso. Hipocresía sería que la persona saluda con mucho entusiasmo y con amabilidad, pero luego va y habla mal de esa persona a sus espaldas. Eso sí sería hipocresía. Eso no lo tienen que hacer. Así eran los escribas. Aparentaban ser respetables y admirables. Estafaban a las viudas y luego se paraban a hacer oraciones largas en público. Pretenden estatus de una persona respetable, pero en realidad no son respetables, son corruptos. Ellos no les interesa ser respetables. Les interesa el estatus, mas no serlo, porque en su vida privada actúan completamente en contra de eso. Entonces ahora entendemos mejor la exhortación de Jesús. Cuídense, hermanos, cuídense de los escribas. Cuídense de la actitud de los escribas. Cuídense de una vida de apariencia que aparenta ser piadosa, que aparenta ser respetable, pero que ustedes saben que no lo es. Si es su caso, por supuesto. Si usted sabe que está viviendo en pecado, si usted sabe que su vida no es lo que usted está mostrando hoy acá, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Sabe qué es lo mejor que puede hacer? Busque a alguien y confiese su pecado. Sáquelo a la luz. Mire, no es terrible saber que alguien peca. Eso es normal. Yo sé que todos aquí somos pecadores. Así que no me va a sorprender si alguien me viene y me dice: pastor, he pecado. Estoy pecando. Eso no es terrible. Lo terrible es ver a una persona que uno está seguro que es la persona más piadosa, más respetable de esta iglesia, y de repente, pum, darse cuenta de que no es, que fue descubierto en una falsedad, en una vida doble. Eso sí es terrible. De hecho, Jesús dice en el versículo 40: estos recibirán mayor condenación. Claro, porque de hecho pecar ya es grave, pero lo que está haciendo esta persona es enmascarar el pecado para hacerse ver respetable, y no le importa lidiar con el pecado, no le importa acabar con su propio pecado, solo le importa que los demás lo vean como respetable. Eso es algo mucho más grave que simplemente pecar. Por eso trae mayor condenación. Así que, hermano, vuelvo y lo digo con mucho amor y temor: si alguno está viviendo en pecado y está enmascarando su pecado, quítese esa máscara, confiéselo. Confesar el pecado no es malo, al contrario, va a demostrar que el Señor está obrando en usted. Entonces, ya sabemos lo que no debemos hacer. Cuídense de los escribas. Cuídense de una actitud en la que solo les importa la apariencia, pero su vida privada va en contra de esa apariencia. Cuídense de aparentar que todo está bien cuando todo está mal. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que sí debemos hacer? ¿No? ¿Cuál es la parte positiva de esto? Ok, ya, no debo ser hipócrita. ¿Qué sí debería hacer? Y entonces aparece esta última escena, que es una escena hermosa, realmente es preciosa, y tal vez por eso tiene tanto impacto en la mente de los creyentes. Yo creo que una persona puede no conocer muchos pasajes de la Biblia, pero sabe acerca de esa viuda, ¿no?, que fue y puso sus moneditas en el tesoro. Esa segunda escena comienza conectando con la idea de apariencia. Jesús está sentado en las escaleras del templo mirando el tesoro del templo, y vienen muchas personas a dejar su ofrenda. Pero finalmente es pura apariencia, porque es lo que le sobra, ¿no? Versículo 41, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban grandes cantidades, y el versículo 44 nos dice que era lo que le sobraba. De manera que ahí sigue el tema de la apariencia. Parece mucha generosidad, pero realmente no es tanta generosidad, porque finalmente es lo que le sobra. En ese contexto aparece la protagonista de esta historia, una viuda pobre. Una viuda que va y se acerca al tesoro y deja 2 monedas de cobre. Marcos nos dice que era un cuadrante. Un cuadrante era 1/64 de un denario. La 64ª parte de un denario. Un denario era lo que una persona normalmente ganaba en un día, el salario de un día. Entonces, ¿cuánto podía ser eso? Bueno, más o menos como 1,500 pesos. Esta señora tiene una monedita de 1,000 pesos y una moneda de 500 pesos. Y va y deja eso en el tesoro. Y por supuesto, la gran mayoría sabemos lo que implica, y la exhortación o la conclusión y la aplicación de Jesús es muy evidente para todos en la lectura. En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza, ¿qué hizo? Porque es impresionante lo que esta mujer hizo. Finalmente 1,500 pesos no es nada, ¿no? Eso no es nada. ¿Por qué es impresionante lo que esta mujer hizo? Respuesta: porque 1,500 pesos era todo lo que tenía. Todo. No dio de lo que le sobraba, sino todo lo que tenía. El punto es este: esa es la actitud contraria a la hipocresía de los escribas. ¿Cómo puede ser que dar 1,500 pesos sea la actitud contraria a la hipocresía de los escribas? La viuda es una persona que nadie observa. Es todo lo contrario al escriba. El escriba sale por la plaza y todos lo saludan, y el vestido largo y todo eso. Esta mujer nadie la nota. Es una mujer que podría hacer cualquier cosa y nadie lo notaría. Y aún en medio de la máxima privacidad que alguien puede tener, la máxima privacidad que alguien puede tener es andar por las calles y que nadie la note, ¿no? Una persona tan insignificante que nadie le presta atención. Y aún en medio de la máxima privacidad posible, toda su vida es una ofrenda al Señor. Eso es lo contrario a la hipocresía. La clave está en la palabra todo, todo. Puso todo, todo lo que es, todo lo que tenía, era para el Señor. Es decir, ser la misma persona en todas partes. Él nos conoce en un contexto y sabe cómo somos en todos. Entonces eso nos genera preguntas. ¿Somos la misma persona en todos los lugares? Él nos conoce el que nos conoce en un contexto, nos conoce en todos los contextos. ¿Cada parte de nuestra vida es el reflejo del todo? ¿O hay apariencias, hay puntos dobles en los que una persona nos conoce así, pero en esta otra parte de nuestra vida no somos así? El punto nuevamente es la palabra todo. Toda la vida está dedicada al Señor. Esta mujer, en medio de su máxima privacidad, toda su vida estaba dedicada a Él. Eso es lo fundamental que hace que la viuda sea diferente. Toda su vida está dedicada a Dios. No solo una parte, no solo la apariencia ante alguien, porque nadie la nota, sino que realmente da todo. Esta mujer es supremamente importante en este pasaje. Es posible que usted piense muchas veces en cuando llegue al cielo, quiero ver a tal, ¿no? Sería muy interesante ver a esta viuda, conocerla, saber su nombre. Porque este personaje, esta persona, en este contexto, Es de suma importancia. Desde el capítulo 11 estamos esperando que aparezca alguien así. Sería muy lamentable que esta mujer no estuviera en este pasaje. Porque Jesús entró como rey a Jerusalén, capítulo 11. De hecho, hoy estamos celebrando el domingo de... ¿cómo se llama? Bueno, el de Palmas, ¿no? El de la entrada triunfal. Ah, es el siguiente. Ah, ok. Entonces dentro de 8 días. Pero ténganlo en cuenta. El caso es, Jesús entró a Jerusalén triunfalmente. Entró como un rey. Todo el mundo lo reconoce, supuestamente, ¿no? Todo el mundo lo saluda. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero luego llega al templo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el templo? El templo es una cueva de ladrones. Adoración falsa. No hay adoración verdadera en Jerusalén. Lo reciben con un hosana, pero va al templo y no hay adoración verdadera. Así que, como ilustración, maldice a la higuera. Pasa la noche y Jesús vuelve al templo y se encuentra con los líderes, con los ancianos, con los sacerdotes, con los escribas. Y de pronto ellos van a reconocer a Jesús y van a guiar al pueblo a que reconozcan a Jesús. Pero lo que se encuentra Jesús en los líderes es hombres que no lo reconocen y que al contrario quieren hacerlo caer. Y se le acercan a Jesús diciéndole cosas como: tú eres muy veraz y tu enseñanza es de Dios y cosas de esas. Pero sus preguntas son solo para hacerlo caer. Son hipócritas. Son cobardes. Solo encuentra oposición de parte de los líderes del pueblo. Entonces Jesús ve la necesidad de decirle a sus discípulos: cuídense de ser así, tengan cuidado, así no deben ser ustedes. Solo le queda a Jesús sentarse en las escaleras del templo. El versículo 41 es precioso. Es Jesús sentado, como, ok, mirando a un montón de gente venir, pasar y echando su ofrenda en el tesoro. Un montón de falsedad, un montón de hipocresía. El rey del reino de los cielos está ahí, en el templo, y nadie lo nota, nadie lo adora. Y entonces aparece esta viuda, la única en todos estos 2 capítulos. Da fruto en medio de tanta falsedad. Solo una mujer insignificante realmente da fruto, no como la higuera. Esta mujer sí da fruto. Es una persona que da a Dios lo que es de Dios, tal como lo vimos en el capítulo 12 antes. Finalmente es alguien que sí entiende. Es alguien que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Es un pasaje que termina con esperanza. Finalmente sí hay alguien. Nadie lo sabe, nadie la nota. Pero bueno, solo hay una persona que la nota. Naturalmente este pasaje es un llamado a que seamos como esa mujer. Lo cual implica, hermanos, implica dejar de preocuparnos por ser insignificantes. Deje de preocuparse por ser insignificante. Estoy seguro que aquí nadie quiere serlo. Hermanos, ¿qué importa no ser reconocidos? ¿Qué importa no tener los puestos de honor? ¿Qué importa no tener los saludos respetuosos en las calles? ¿Qué importa no ser de los que lleva grandes cantidades de dinero al tesoro y a la ofrenda de la iglesia? ¿Saben por qué no importa? Porque ya lo tenemos todo. Tenemos la piedra angular, que es el centro de todas las estructuras. Estamos ya conectados a la piedra angular. Tenemos al Dios vivo y verdadero, que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, y que va a demostrarlo venciendo a la muerte, resucitando de entre los muertos en unos pocos días. Tenemos a Cristo, el Mesías, que es superior a David, que está sentado a la diestra de Dios, que está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Tenemos a Jesús y Él sí está viendo. Ese es el punto. ¿Qué importa que los demás no vean? Él sí está viendo. Jesús está sentado en la escalera, notándonos. Y puede que no seamos impresionantes para nadie, pero si lo somos para Él, si Él nos mira y puede codear al que está al lado y decir, mire, ese sí es el que hay que ver. Si Él nos mira y ve que todo lo que somos es para Él, entonces lo tenemos todo. Porque Jesús no quiere apariencias, Él quiere todo. Ese es el fruto que finalmente Él quiere que nosotros mostremos. A Él no le interesa que aquí nos paremos simplemente y gritemos ¡Hosanna al que viene en el nombre del Señor! Y que cuando Él regrese realmente nuestra vida privada esté podrida. Él lo que quiere es todo. Todas las áreas, todos los puntos y sobre todo esos puntos en los que nadie más ve, sino solo Él. Finalmente, hermanos, no hay algo más grande en todo el mundo que podamos anhelar. Y esta sería mi motivación para ustedes. Miren, no hay una experiencia mayor que ustedes puedan anhelar que ser examinados por Dios cuando Él ve en lo privado y que seamos aprobados. C.S. Lewis escribió justamente sobre eso y él dijo, eso es un peso de gloria, es una carga de una gloria que no podemos alcanzar a comprender. Él escribió esto, escuchen bien. La promesa de la gloria es la promesa casi increíble y solo posible por la obra de Cristo, de que algunos de nosotros, cualquiera de nosotros a los que Él elige, en verdad sobreviviremos a su examen. Seremos aprobados. Complaceremos a Dios. Y bueno, no lo pusieron esta vez, pero él escribe de una manera muy interesante porque dice complacer a Dios y pone puntos suspensivos. Es como, piénsenlo. Complacer a Dios. Ser un ingrediente real de la felicidad divina. Ser amado por Dios, no solamente objeto de su misericordia, sino objeto de su disfrute. Como el de un artista que disfruta de su obra, o el de un padre que ve a su hijo y lo ama. Parece imposible. Es un peso o una carga de gloria que nuestro pensamiento a duras penas puede sostener. Pero es así. Eso es esa vida. La mejor forma de evitar la hipocresía es recordar que hay algo más importante que lo que las personas ven y piensan de nosotros. Y es lo que nuestro Señor Jesús piensa. ¿Qué importa lo que los demás ven? ¿Qué importa lo que los demás piensan? Cuando Jesús está en la escalera mirándonos, Él siempre mira todo. Así que la única manera lógica, si a usted le preocupa profundamente lo que Jesús piensa de usted, la hipocresía no tiene sentido. La hipocresía queda completamente desvanecida, completamente descartada. No puede ser, porque Él está mirando todo el tiempo. Así que la única manera lógica de vivir es siendo los mismos en todo momento. ¿Y qué mejor forma de concluir esa meditación que pensando en cómo esto sucede en la cena del Señor? Al tomar la cena deberíamos ser transparentes. Pero escúcheme muy bien, escuche. Ser transparente no significa no tomar la cena. Esto es muy importante. Estoy hablándole, por supuesto, a creyentes. Ser transparente no significa no tomar la cena. Es un buen momento para no actuar en hipocresía, porque Él está mirando. Es un buen momento para examinar nuestros corazones y reconocer si estamos viviendo coherentemente con lo que aparentamos aquí, ¿no? Si lo que somos acá lo somos en todo y en todas partes. Así que si usted no está seguro de ser salvo, si usted está luchando con la fe y de pronto está aquí entre nosotros y a veces se está preguntando, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Este es el perfecto momento para confesar su pecado delante del Señor. Quítese la máscara, quítesela. Decida no andar más por apariencias. Y entonces, a pesar de que usted no va a tomar la cena porque no está seguro de su salvación, será un momento fructífero, será un momento útil, a pesar de no comer y beber. Pero si usted es hijo de Dios, entonces es un perfecto momento para examinarse y preguntarse si hay apariencias que usted esté guardando. ¿Usted es el mismo aquí que en su casa? ¿O que en su baño? Si hay actitudes o hábitos que usted sabe que deshonran al Señor y lo obligan a guardar una apariencia. Y si es así, escuche muy bien, si es así, no es momento para dejar de tomar la cena. Sino todo lo contrario, para arrepentirse. Es el perfecto momento para recordar que Cristo pagó por todo ese pecado. Y quitarnos la máscara y confesar el pecado. Es el perfecto momento para ser transparentes delante del Señor. Así que hermanos, aprovechemos este momento para ser honestos. Porque nuestro Señor sí está viendo. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que está pasando. Él conoce nuestra privacidad. Y el gozo más alto, la felicidad más grande a la que usted puede apuntar, es que cuando Él lo mire en la máxima privacidad, Él le diga al del lado, ese sí es. Este es mi discípulo. Estoy satisfecho con él. ¿Quién puede tomar la cena? Solamente aquellos que son hijos de Dios. Y creo que ya quedó claro quiénes lo son. Pero por eso tenemos la membresía. No, la membresía es el acto autoritativo de la iglesia a través del cual reconoce quién es creyente y quién no lo es. Así que si usted es miembro de la iglesia, bienvenido a tomar la cena y realmente lo exhorto porque este mensaje puede hacerle sentir como, uy, no, yo no quiero tomar la cena. Debemos tomar la cena. No porque seamos perfectos, sino porque Cristo pagó y es su sacrificio si es perfecto. Si usted no es miembro de esta iglesia, de ninguna iglesia, está luchando con su fe, por favor quédese sentado. Es un buen momento para ser transparente delante del Señor. Pongámonos en pie para tomar la cena.